Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Hoy queremos empezar este programa dedicado al Big Data con una felicitación, porque acaba de ganar el premio SAS, Woman in Data Science, pues el equipo de Piperlab, las mujeres más avezadas en este mundo de los datos. Hoy está con nosotros Maite Gilarrán, fundadora de Piperlab. Felicidades por la parte que te toca, Maite. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de estar aquí. La verdad es que sí, estamos muy contentos. Muy contentos, muy contentas en Piperlab de este premio. Pero yo creo que tenemos que estar todos, ¿no? Los que formamos y los que hacemos este programa. ¿Que cuántos llevamos ya, Luis Vicente?
177 programas llevamos con este, hablando efectivamente de los datos.
Y se dice pronto.
Así es, un premio efectivamente a este trabajo divulgativo en el que Piperlab ha sido un motor y que cuenta con el excelente acompañamiento de Salesforce. Aquí está con nosotros su vicepresidente en España, Enrique Polo. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenos días, bienvenido de nuevo.
Hola, buenos días, Vicente. Muchas gracias y enhorabuena a todos, a Maite, a Esther y al equipo Piperlab por el premio. Enhorabuena.
Hoy tenemos como invitados especiales a Carlos Roda, es cofundador de Oceano Consulting y Predictland, y a Esther Ballarín, que es creadora de Humanize and Care. Expertos ambos en procesos de transformación humana, trabajan con el mundo del bienestar, la eficiencia en las operaciones. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días y bienvenido.
Buenos días, Vicente, ¿cómo estás?
Encantados de recibiros en nuestro programa de los datos. Esther, bienvenida, ¿cómo estás?
Buenos días, gracias por estar aquí. Un buen comienzo de semana, encantada.
Desde luego que sí. Vamos a empezar por el principio, ubicando a nuestros oyentes en vuestro trabajo. Carlos, ¿a qué os dedicáis en Oceano Consulting?
Bueno, primero de todo, felicitar al equipo de Piperlab por este premio. Felicidades, ¿vale? Pues nada, en Oceano Consulting nos dedicamos a acercar la tecnología a nuestros clientes de la manera más rápida e intuitiva y siempre con un objetivo claro, que es mejorar sus procesos de negocio. Y por otra parte, Predictland la tenemos especializada únicamente en Big Data e inteligencia artificial, siempre también aplicado al negocio. Su objetivo es ayudar a las empresas a obtener todo el valor posible de sus datos. En definitiva, a ser más orientados al dato y a tomar mejores decisiones. A esto nos dedicamos.
Muy bien. Esther, y cuéntanos algo de lo que tú has creado, el Humanize and Care.
Bueno, pues mira, yo trabajo muy focalizada en lo que son procesos de transformación humana. Colaboro con Oceano y básicamente mi foco fundamental es entrenar nuevo mindset a nivel de liderazgo y habilidades relacionales, más soft skills claves hoy, ¿no? Y que quizá no nos enseñan, ¿no? En la universidad muchas veces.
Por ejemplo,
la empatía. Por ejemplo, la capacidad de confrontación de manera positiva para encontrar alianzas. La escucha, bueno, son cosas como muy, le llamo yo, muy humanas, que a todos no tenemos innatas, pero que son entrenables, por supuesto. Todos tenemos capacidad de ello.
Desde luego que sí. Maite, ¿qué quieres decir?
Nada, que me parece súper interesante, que bueno, ya veis por dónde van los tiros de este programa, ¿no?
Efectivamente. Por entrenamiento.
Sí, por la parte más, bueno, yo creo que vamos a poner encima de la mesa ese factor humano en nuestro mundo de las tecnologías, ¿no? De la transformación digital y, bueno, y de esto que nos vienen a contar directamente Esther y Carlos, ¿no? Esta nueva iniciativa.
Contadnos algo más, Carlos, ¿qué tipo de tecnologías estáis ahora, os están utilizando ahora para automatizar las empresas? ¿Cómo están afrontando las empresas o afrontamos las empresas este flujo de automatización en el que estamos obligados a participar todos, claro?
Sí, si te parece, primero definiremos lo que consideramos business automation, ¿no? Porque lo de automatizar no es nuevo, ¿no? Las empresas llevan automatizando procesos desde la revolución industrial, vamos a decir, ¿no? Pasa que ¿qué está cambiando ahora? Nosotros lo que llamamos business automation, o lo que llama Gartner, por ejemplo, hyper automation, y todos estos vocablos bonitos que se oyen ahora, hoy en día, ¿vale? Es la automatización de los procesos y las tareas más cognitivas. O sea, lo que pertenece al conocimiento, relativo al conocimiento, a los procesos más humanos, ¿no? Este es el contexto, ¿no? Porque la automatización, lo dicho, desde la primera revolución industrial y con la aparición de los ordenadores ya se empezaron a automatizar muchas tareas, pero básicamente siempre enfocado a los procesos más logísticos y productivos, ¿no? El gran cambio ahora es, con la industria 4.0, ¿no? Por seguir poniendo vocablos, es que esta automatización está automatizando procesos más basados en el conocimiento, o sea, las personas humanas, por ejemplo, contables, atención al cliente, abogados, médicos. Es este el enfoque que le estamos dando, ¿no? De business automation, ¿vale? Y esto tiene un gran impacto en las empresas, ¿eh? O sea, el 80% de los tipos de trabajos en nuestra economía global es este tipo de trabajo, ¿eh? Por tanto, el impacto es muy, muy, muy grande. Y básicamente en tres aspectos, ¿eh? La tecnología, los procesos y de lo que venimos a hablar en parte hoy, ¿eh? Y muy importante, las personas, ¿eh?
Claro.
Muy interesante. Veo que le brillan los ojos a Enrique Polo con esa curiosidad infinita que suele tener. ¿Qué piensas, Enrique? ¿Qué te interesa de esto?
A ver, a lo mejor por formación profesional, ¿no? Trabajando en una empresa de CRM, la pregunta es para cualquiera de los dos. ¿Dónde veis más potencial? Aunque yo creo que lo habéis contestado parcialmente, pero me gustaría que me lo confirmase. ¿Dónde veis más potencial de automatización? ¿En los sistemas comerciales de atención al cliente o en los sistemas internos, financieros, logística, compras? Pensando en la situación actual de las empresas, ¿eh? Es decir, ¿dónde están ahora ese potencial de automatización? ¿Dónde está? ¿Puertas hacia afuera o hacia adentro?
Si quieres, ¿empiezo yo, Esther?
Sí, sí, sí.
A ver, yo creo que el impacto se lo veo en todos los aspectos de la empresa, ¿eh? O sea, la tecnología, sobre todo la inteligencia artificial, está evolucionando a una velocidad grandiosa y esto tiene impacto en cualquier aspecto de la empresa, ¿no? Y básicamente, por mencionar las tecnologías que hay detrás de todo esto del business automation, de la hyper automation, porque si se trata de emular y ayudar a las personas, ¿eh? Básicamente nosotros en el trabajo hacemos cuatro cosas, ¿no? Una, usamos la visión, ¿no? Estamos leyendo documentos, estamos viendo imágenes, estamos viendo vídeo. Pues aquí tenemos todas las tecnologías que llaman computer vision, ¿no? Y el deep learning, todo esto está evolucionando de una manera brutal, ¿no? Y entonces podemos automatizar cosas que hace 2 años no se podían automatizar. Luego también tenemos, ¿qué hacemos? Dos, usamos el lenguaje. Y aquí tenemos toda la tecnología que le llaman NLP, ¿no? Natural Language Processing. Aquí hay cosas como chatbots, análisis de sentimientos, analizar conversaciones en tiempo real, etcétera. También ejecutamos acciones. Tres, ¿aquí qué tenemos? Tenemos tecnologías como RPA, ya maduras en el mercado, que son Robotics Process Automation, ¿no? Que son robots, bots, ¿no? Haciendo todas las tareas más repetitivas y de poco valor añadido, vamos a decir, que están haciendo los humanos. ¿Qué más hacemos? También cuatro, hacemos pensamos y aprendemos. Y aquí tenemos toda la parte de Big Data y Machine Learning, ¿no? Y visualización de datos, ¿no? Que, en un entorno más prescriptivo hasta los sistemas podrán llegar a ser autónomos. Pero lo normal ahora es un entorno híbrido, ¿no? Donde las máquinas hacen lo mejor que saben hacer, que es analizar cantidad ingente de datos y las personas lo contextualizan y toman decisiones, ¿no? Todas estas tecnologías que básicamente es mucho inteligencia artificial, van a impactar en todos los aspectos de la empresa y obviamente en las personas también, ¿no? Si quieres añadir.
Le quería preguntar yo a Carlos, porque yo creo que realmente desde Océano lo que tenéis encima de la mesa es una iniciativa para poner foco en las personas, ¿no? De la mano del impacto del business automation que vosotros definís y trabajáis, lo que estáis haciendo es poner foco en las personas, ¿no?
Totalmente, o sea, la tecnología y los procesos es una pata de todo esto, ¿no? Que no deja de ser importante, pero claro, cuando hablamos de transformación digital, normalmente nos focalizamos en la palabra digital. Cuando la palabra importante es transformación, ¿no? Vamos a decir, y transformas ya no solo la manera de trabajar, sino a las personas, ¿no? El mindset de las personas, que aquí Esther es donde nos ayuda y tiene mucho que decir, ¿no?
Totalmente. Yo creo que, como decía Carlos, el tema del automation no es nada nuevo. Creo que lo más nuevo y diferencial es en todo este proyecto incluir a la persona en el centro del proceso de transformación. ¿Y para mí qué significa ponerla en el centro? Pues es integrarla, entrenarla para, digamos, que haya un baile perfecto con la tecnología. Realmente, todo este proceso, si tenemos en cuenta esta integración de las personas, la tecnología va a ayudar a humanizar el entorno de trabajo, porque las personas se van a poder dedicar o focalizar en tareas más de valor añadido, en las relaciones, en trabajar en equipo, en potenciar un liderazgo más colaborativo, más cercano, y las máquinas harán lo suyo. O sea, como digo yo, zapatera o zapatera tus zapatos, ¿no? Y básicamente, cuando hablo de integrar a la persona, yo creo que hay como cuatro partes fundamentales. Una, cuando tú realizas un proceso de automatización, hay una parte de impacto en los roles dentro de ese área, en analizar cómo van a evolucionar esos roles en el momento que se automatiza, qué modelo de organización voy a tener, porque el introducir la tecnología también implica transformación en el modelo de organización, y sobre todo tendemos a modelos más horizontales, qué habilidades, no solo competencias técnicas, sino más de relación y mindset necesito, y qué modelo de liderazgo necesito, porque no nos olvidemos que la tecnología está acelerando esto, pero por otro lado hay nuevas generaciones que piden una transformación también en los modelos de organización y modelos de liderazgo, que quizá no son nuestras generaciones, son los más jóvenes, ¿no?, que vienen detrás. Entonces, para mí estas son cuatro palancas clave, ¿no?, cuando hablo de integrar.
Pero... ¿Te hemos contestado, Enrique?
Sí. Más que de sobra, sí. Me ha surgido otra pregunta, pero eso vendrá más tarde.
No, adelante, adelante, Enrique, sí, sí.
Bueno, vale, básicamente yo creo que lo habéis comentado. ¿Cuánto veis a la inteligencia artificial como algo que automatice, sustituye al empleado, o más, como es mi opinión, pero que quiero contrastar a vosotros como expertos, como un asesor, como un asistente, es decir, como alguien que te va a dar información para ayudar a tomar mejores decisiones? Sobre todo en el horizonte temporal, ¿cómo veis las aplicaciones que estáis haciendo a día de hoy? ¿En qué sentido van? ¿Más en automatizar procesos sin intervención humana, o más, como decíais, dar consejo, convertirse en un asesor para que el ser humano, con el contexto, tome la decisión correcta?
Sí, efectivamente. Yo creo que se pueden llegar a automatizar muchísimos procesos ya, ¿no? De end-to-end, ¿no?, como dicen en inglés. O sea, pero sí que es verdad que muchas veces la persona será el que tome la última decisión cuando haya excepciones, por ejemplo, ¿no? Cuando haya excepciones será la persona la que tome las decisiones adecuadas. Y esto lo seguimos haciendo mucho mejor que las máquinas, ¿no? Tomar decisiones en base al contexto en el que estoy, ¿vale? Entonces, yo creo que ahora se intentará automatizar todo lo posible, pero con la intervención de la persona humana en lo que mejor sabe hacer, que es en el espíritu crítico,
pero bueno,
de la toma de...
Uh-huh. Ya, es Maite. Que yo creo que Enrique ha dicho un tema que es súper interesante, y es esta parte de automatización. Si ya vamos además al tema de los datos en inteligencia artificial, sí que puede llegar a sustituir trabajos de poco valor añadido. O sea, por una parte nos ayudará a equipos a tomar mejores decisiones o a dedicarnos a cosas, pues eso, que aporten más valor, pero por otro lado habrá sustitución directa. Yo, cuando estábamos la semana pasada comentando, charlando para preparar la radio, pues puse encima de la mesa un ejemplo clarísimo, ¿no?, de esta parte que es sustitución directa. Tenemos encima de la mesa un proyecto para una tabacalera. Los comerciales en la calle toman fotos de los estancos todos los días de cómo están los displays. A día de hoy hay personas que a mano están clasificando estas imágenes para identificar cómo de bien está el surtido de la tabacalera colocada en los puntos de venta. Lo que vamos a hacer es un proceso que, mediante reconocimiento automático de imágenes, lo vamos a hacer automáticamente, todos los días. Entonces, aquí sí que hay un ejemplo clarísimo de sustitución de trabajo de una persona. O sea, que sí, sí que es verdad, ¿eh?, que puede haber excepciones, ¿eh?, que de las 400 imágenes diarias diga la máquina, estas tres no las tengo claras. Pues que tres tardas un minuto en clasificarlas.
Sí. Bueno. Sí, pero por poner aquí un inciso, sí, efectivamente, ¿no? Se va a sustituir ese trabajo, ¿no? Y va a trabajar por excepción todo aquello que la máquina no sabe clasificar, que lo habrá. Y dos, yo creo que vamos a hacer un reskilling de toda esta gente. A lo mejor lo que van a hacer es dedicarse a estar más orientados al cliente, a intentar que estén más felices, a intentar vender más, a aumentar los revenues. Se va a transformar su tipo de trabajo, ¿no? Esta es mi opinión.
Claro, por eso decíamos de integrar en el proceso significa de, en este proceso, tener en cuenta qué hace esa persona ahora y qué podría, hacia dónde podría evolucionar y aportar valor, ¿no? Otro ejemplo sería en los departamentos de atención al cliente. Si hay más automatización, quizá la persona se puede dedicar más a vender directamente. Entonces hay que dotarla de habilidades nuevas que quizá él no tiene entrenadas o que no son su fuerte incluso, ¿no? Por eso es tan importante empezar a la vez ese análisis, ¿no? No solo la tarea, sino decir, hostia, ahora hacia dónde pueden ir estas personas y qué necesitan para poderme aportar en este proceso.
Aquí estáis enfocando claramente todo este trabajo tecnológico más hacia el humano potenciado que al humano al que le va robando la automatización su trabajo, ¿no?
Claro,
efectivamente.
Totalmente, totalmente. Por eso un poco lo que decía Carlos, hay que tener en cuenta que hay ciertas habilidades, cierta mentalidad, hay una transformación en la mentalidad que necesitamos poner en las empresas, un nuevo mindset que llamamos, ¿no? Y parte del entrenamiento que hacemos es en entrenar este nuevo mindset. Necesitamos líderes que tengan mayor espíritu crítico, humildad y sobre todo capacidad para desaprender, lo que llamamos una adaptabilidad en positivo, ¿no? Porque a veces nos adaptamos, pero lo llevamos fatal, el hecho de adaptarnos. Es ver, decir, aprender a desaprender las cosas que ya no nos sirven. Es que hay cosas que ya no nos sirven, ¿no? Y por otro lado, aprender a aprender lo que necesitamos y rápido, porque esto va que chuta de rápido, ¿no? Todo el mundo actual.
Es cierto que nos genera inseguridad, son cambios muy fuertes. ¿Tenéis ejemplos de empresas que hayan realizado procesos de automatización y cómo les está resultando?
Sí, sí que hay muchos ejemplos ya de tareas, ¿no? Es decir, más que de procesos en Twen, de tareas ya automatizadas, ¿no? Usando inteligencia artificial, por ejemplo, esto cada vez va a ir a más, ¿no? Nosotros tenemos ejemplos, por ejemplo, de clasificación de boletines cuando llegan de calidad, de bobinas, que antes se tardaban 9 días y ahora tardan minutos, ¿no? En clasificar estos boletines por la inteligencia artificial, ¿no? La capacidad de lectura que tiene la inteligencia artificial. Y no solo eso, no solo clasificarlo, sino también luego ligarlo con las fabricaciones, ver si esas bobinas, esa calidad, esa diente, es bueno para ese tipo de fabricación, ¿no? Ese machine learning, ¿eh? Entonces todo esto ya, esto como ejemplo, Maite seguro que tendrá también muchísimos ejemplos, ¿no?
Sí, igual que os contaba este de la tabacalera, cuando hacemos proyectos de hacer planificación basada en machine learning, inteligencia artificial, pues tenemos un ejemplo. Mira, es un ejemplo buenísimo de lo que estamos comentando. En esta empresa, en el área de operaciones, había 4 personas dedicadas a hacer planificación. Cuando pusimos en marcha nuestra solución, con una única persona y no full time, eran perfectamente capaces de tener toda la planificación diaria de la compañía distribuida. ¿Qué hicieron? Bueno, pues aprovecharon para esta gente que ya sabía mucho del mundo de planificación y operaciones, reenfocarles para ayudar al resto de las áreas de la compañía. Aún nos los mandaron a la parte comercial para que nuestras previsiones ayudaran también a sus clientes a hacer mejores procesos operativos. Ayudaron al área de finanzas y de planificación estratégica, porque en base a nuestras previsiones también todos los años construyen presupuestos de la compañía. Y además ayudaron a toda la red distribuida local a entender y a hacer más eficientes estas previsiones de la compañía. O sea, que este es la otra cara de la moneda, ¿no? Del mismo ejemplo que contaba antes, donde todavía no se ha tomado la decisión de qué se va a hacer con estas personas que no, bueno, pues que ya no van a tener su trabajo habitual. El caso contrario, donde de la mano de nuestro proyecto se tomaron todas las decisiones para maximizar el rendimiento y el valor que aportan estas empresas dentro de su compañía, ¿no? Que a mí me surge, y es, sí, ya es difícil este momento de transformación digital en según qué tipo de compañías, ¿no? Que se hace a forma de nicho, proyectos pequeños, departamentos. Imaginaos si ahora, de la mano de esta transformación digital, lo tienes que convertir en human data driven companies. ¿Me explico? Es añadir una complejidad adicional, ¿no?
Desde aquí nuestra visión más holística, ¿no? Donde metemos al humano en el centro, ¿no? Porque creemos que tiene que ser así, ¿no? O sea, las personas van a seguir siendo importantes en las empresas y la tecnología tiene que ayudar a estas personas a tomar mejores decisiones.
Sí.
No sustituirlo, a tomar mejores decisiones.
Ha sido muy interesante el programa de hoy, efectivamente. Si nos olvidamos de colocar a las personas en el centro, estaremos cometiendo un error impagable contra nosotros mismos, ¿verdad? Contra nuestros propios intereses. Pues Esther Ballarín y Carlos Roda, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa dedicado a los datos en Capital Radio y esperamos muchas vernos gracias. En una próxima ocasión.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas.
Maite Gilarrán, un saludo cordial. Nos encanta verte por aquí, ya lo sabes.
Ya, igualmente, sabes que es fútbol, Luis Vicente.
Enrique Polo, un placer como tantas veces. Nos encontramos en el próximo Data is in the Air. Un abrazo.
Igualmente, Luis Vicente.
Encantada, Enrique.
Adiós a todos.
Hasta luego. Salesforce les ha ofrecido Data is in the Air.
Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En PiperLab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.